I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. Una de las reglas de oro del videojuego tiene que ver con la diversión, ¿no? Un videojuego, solemos decir, tiene que ser divertido, lo primero. El objetivo de Calathea Game Studio con su primer juego, Inner Ashes, no pasa estrictamente por divertir o entretener a nadie, como se suele esperar, sino que su intención es conseguir que quien juega conozca mejor y empatice con la realidad del Alzheimer. No es un tema habitual en un videojuego, y para hablar de los orígenes y las dificultades de un desarrollo como este, hablamos con Rebeca Muñoz, productora en Calathea Game Studio. Y en este caso también queríamos contar con la presencia de María Luisa Delgado, doctora en psicología y una figura muy importante en el desarrollo, porque el equipo contó con su experiencia estudiando el Alzheimer para asesorar el proyecto. Y hemos querido saber también cómo fue para ella ser parte de algo así, ¿no? Tan diferente a lo que había experimentado hasta ese momento en su trayectoria profesional y académica. Muchas gracias a mi compañero Juan Salas por haberme asistido con esta entrevista. Ha quedado un episodio, creo, muy interesante y espero que lo disfrutéis. Y ahora vamos a hablar. Hoy nos acompañan Rebeca Muñoz, productora de Calathea Game Studio, y María Luisa Delgado, psicóloga. Hola Rebeca, hola María Luisa.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del juego con el que debuta Calathea Game Studio, Inner Ashes. Para ello he decidido pedir la ayuda a mi compañero Juan, que está aquí también en la conversación. Hola, Juan.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Juan es el que ha jugado más a fondo a Inner Ashes y, bueno, me va a echar un cable para llevar adelante esta conversación, que si queréis podemos iniciarla ya. Inner Ashes es un juego en el que se busca transmitir tal como lo he querido interpretar, ¿no? Busca ser una suerte de vehículo para ayudar a empatizar con la convivencia con el Alzheimer. Entiendo que desde una parte, o sea, desde el punto de vista de quien tiene Alzheimer, quien sufre el Alzheimer, pero también desde la posición de quien convive con alguien que tiene la enfermedad. Y lo primero que me gustaría saber, para arrancar, si queréis, la charla, es de dónde surge la idea de hacer un juego que tenga este objetivo tan específico.
Pues la verdad es que al principio, cuando se empezaron a generar ideas de qué tipo de juego podíamos hacer, con qué temática, no teníamos claro que fuese a ser sobre el Alzheimer, sino que empezamos a pensar en hacer un juego que fuese de puzzles y de exploración y con dos realidades, que tuvieses que viajar entre dos realidades distintas para poder completar el puzzle. Y en algún momento de esa construcción de la idea, el equipo de diseño se dio cuenta de que puede ser similar a lo que siente una persona que tiene Alzheimer, que según tú lo ves cuando tú acompañas a esta persona, parece que hay veces que está contigo, ¿no? Que recuerda quién eres perfectamente, mantiene una conversación normal, y luego hay otros momentos en los que no es así, sino que te confunde con otra persona o parece que está viviendo en una realidad paralela. Y resulta que las tres personas que componían el equipo de diseño al inicio del juego, los tres habían tenido familiares cercanos con Alzheimer. Y entonces se decidió en el equipo también había más personas que habían tenido contacto con el Alzheimer, se decidió en el equipo por qué no dar esa visibilidad y facilitar esa empatía que decías, ¿no? Decidimos intentarlo, apostar por ello, hacer un videojuego diferente, que no fuese los típicos divertidos, digamos, a los que estamos acostumbrados, sino ir más allá y siendo indies como somos, no le debemos cuentas a nadie, así que decidimos hacer algo por nosotros y por la sociedad.
¿Y tú, María Luisa, ¿en qué punto, digamos, te enteras del proyecto? ¿En qué momento decides que te apetece participar? No sé qué, cómo era tu relación con los videojuegos antes de participar en este.
Bueno, pues a ver, ellos, el grupo que estaba diseñando el videojuego, se puso en contacto a través de la universidad conmigo. Yo soy profesora en la Facultad de Medicina, en la titulación de Terapia Ocupacional en la Universidad Complutense. Y ellos se pusieron en contacto buscando un poco, pues, un apoyo, un asesoramiento en ese videojuego, ¿no? Mi contacto previo era nulo, o sea, yo no juego, ni jugaba, ni juego habitualmente a videojuegos. Y bueno, pues simplemente ellos vinieron a verme al despacho, me plantearon la idea y a mí me pareció que realmente era otra manera que hasta ahora, o en aquel momento, porque ya hablamos de hace unos cuantos años. Ahora se utilizan más los videojuegos dentro del ámbito de psicología o dentro del ámbito educativo, pero hablando de hace 5 años, pues no era tan habitual, ¿no? Entonces, a mí me pareció un reto y me pareció también una forma de visibilizar la enfermedad, algo con lo que, bueno, pues yo digamos que trabajo a nivel profesional con bastante asiduidad, y me pareció realmente, bueno, pues una forma de transmitir. Y sobre todo también a una población en la que a lo mejor pues tampoco estaba tan habituada con la enfermedad, ¿no? Y otra forma de plasmar cómo es la enfermedad, cómo van pasando los diferentes estadios, cómo va avanzando el deterioro, de alguna manera sensibilizar también, ¿no? O sea, me pareció que podía ser un reto para mí a nivel profesional y también, bueno, pues un reto de plasmar a la sociedad o trasladar a la sociedad. De alguna manera también en la universidad tenemos esa obligación, por decirlo de alguna manera, ¿no? De trasladar nuestro conocimiento a la sociedad y, bueno, me pareció una forma diferente, ¿no? Y un reto, ya digo.
Claro, tú como dices, tu experiencia con el estudio del Alzheimer, desde luego, tiene que, pues, está en un plano más académico, desde luego. No sé si has encontrado o si después de esta experiencia ha cambiado de alguna manera tu percepción de las posibilidades del videojuego para ya no solo dentro de tu campo profesional, sino si ha habido un cambio en la manera en que piensas en los videojuegos. No sé qué pensabas antes de esta experiencia, pero no sé si ha habido un cambio, si ves realmente pues que son un medio que tiene posibilidades para, como dices, sensibilizar sobre según qué temas. No sé si ha cambiado incluso la manera en que ves las posibilidades del videojuego como herramienta para sé que hay no sé qué, acláramelo tú también, ¿no? Pero no sé qué percepción hay en el mundo más académico del uso de los videojuegos para estimular el cerebro, por ejemplo. Sé que ha habido experiencias con enfermos de Alzheimer, precisamente, ¿no? Usando videojuegos para ejercitar, digamos, y estimular el cerebro en según qué fases del desarrollo de la enfermedad y demás. No sé cómo lo tienes ahora mismo tú conceptualizado el videojuego.
Pues hombre, ahí sí tengo que decir que evidentemente ha cambiado, ¿no? Porque ya digo, también ha sido años de evolución y un ámbito yo creo que también se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Es decir, como algo que pasaba de ser un puro entretenimiento puede ser ahora una forma de intervención o la palabra que tú mismo has utilizado, ¿no? Una herramienta. Efectivamente, es una herramienta, en este caso a lo mejor más de sensibilización, más de conocimiento, pero herramientas como, o sea, dirigidas más a la intervención con los propios pacientes, en este caso porque hablamos de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero si nos vamos a temas de salud mental o temas en el ámbito educativo, evidentemente el desarrollo de los videojuegos está siendo, bueno, pues algo muy, muy puntero y muy relevante. Y desde luego para mí ha cambiado la visión de lo que era el puro entretenimiento y, bueno, algo en lo que a mí sinceramente tampoco estaba nada familiarizada. Desde luego personalmente sí que ha cambiado y veo mucho futuro y veo mucho, mucho camino por hacer. Una cosa que, bueno, pues a mí me pareció también estupenda desde el grupo que promovió y que inició era la motivación de buscar a alguien con más o menos conocimientos, ¿no? No voy a decir yo sobre mí, ¿no? Pero alguien que les asesorara, alguien a quien poder consultar, o sea, buscar ese asesoramiento a mí me parece también fundamental, ¿no? Porque luego hay veces que ves cosas por ahí que dices, caray, ¿por qué no preguntaron a alguien, no? Y en este caso yo creo que ellos lo han hecho de lujo, no por hecho que haya sido a mí, da igual a quien haya sido, ¿no? Pero yo creo que el buscar un apoyo cuando se pretende diseñar una herramienta de este tipo o de cualquier otro similar, ¿no? El buscar el conocimiento o alguien que te ratifique que lo estás haciendo bien, porque bueno, Rebeca también podrá comentar, hubo en algún momento en el que, ¿y esto qué te parece? Pues, jo, ¿y por qué no le ponéis? O por ejemplo, Juan que comentaba, ¿no? Que lo ha jugado, ¿no? Pues el tema de los post-its, que nosotros lo comentamos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pues fue algo que surgió en la mecánica y que Rebeca lo puede comentar, avanzado el videojuego, ¿no? ¿Y por qué no? Porque realmente con los enfermos, sobre todo en fases más iniciales, ¿no? Sí que se utiliza mucho pues para tener avisos de recuerdos, cosas que no se tienen que olvidar hacer, cosas incluso de dónde te encuentras en este momento, o sea, la dirección de la casa en la que estás o bueno, insisto, datos relevantes, ¿no? Pues es algo que, insisto, en las fases iniciales de la enfermedad se utiliza mucho, ¿no? Pues ¿por qué no meter en el videojuego esos post-it, ¿no? Bueno, pues fueron detalles que han ido ocurriendo. Es verdad que al inicio, otra cosa que hicimos y que, bueno, pues creo que también fue relevante, ya no era solo mi asesoramiento, sino el decir, ¿por qué no nos vamos a un centro de día? Quiero que habléis con profesionales, porque yo estoy, como bien has dicho antes, desde el ámbito académico, ¿no? Desde, bueno, si tengo contacto, evalúo a nivel como neuropsicóloga a pacientes, a personas con enfermedad de Alzheimer, pero no tengo el contacto de 8 horas diaria en un centro de día, ¿no? Entonces, otra cosa que hicimos con el grupo es, venga, nos vamos a un centro de día y hablamos con los profesionales y pasamos una mañana allí y vemos a ver que os empapéis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que fue otra cosa también importante, independientemente de materiales que yo les pudiera ofrecer o de contenido, yo me apetecía un poco que tuvieran esa vivencia, aunque es verdad que ya la tenían a nivel personal, ¿no? Pero para que pusieran otra mirada de lo que ellos estaban desarrollando con profesionales que tratan día a día con las personas con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Yo creo que fue otra cosa, bueno, pues que ha sido positiva, ¿no? Para el desarrollo del videojuego, ¿no? O eso creo yo, no sé, Rebeca, qué opinará, ¿no? Pero
sí,
yo creo que fue importante.
Sí, sí, totalmente, completamente de acuerdo contigo. Lo que decías, además de las experiencias personales, algunos de, por ejemplo, me estoy acordando, José, el lead designer, nos contaba el otro día que que claro, él ha tenido a su abuela con Alzheimer, pero lo que recuerda en realidad es poquito, porque al final él era más pequeño y sus padres lo protegían. Entonces él recuerda la sensación de tener a su abuela con Alzheimer, pero tampoco se acordaba mucho de qué síntomas estaba pasando ella, cómo lo vivía, porque sus padres le protegían de toda esa situación. Entonces, el poder acudir a centros de día y que los propios cuidadores nos dijesen, pues mira, así hay que tratarlos, o cuando pasa esto es por esta otra cosa. Usamos los puzzles para poder estimular su mente y que tengan un poquito, o sea, que se mantengan activos. Todos esos temas nos vinieron súper, súper bien. Aparte de toda la cantidad de información teórica que hemos querido trasladar al juego también que nos proporcionó María Luisa.
Creo que se nota la cantidad tremenda de información en el juego, además en muchos niveles, ¿no? Lo que comentáis de los post-its, que también se comentó en la presentación, los documentos que puedes encontrar por el juego, ¿no? Como secretos coleccionables que te informan sobre cómo actuar con los enfermos o algunas características y síntomas que puedes encontrar en los puzzles que hay que resolver en muchos aspectos, sin duda. Pero a mí lo que más me llama la atención seguramente son las Islas Oníricas, creo que fue el nombre que utilizaste en la presentación, los 8 mundos sí. que recorrer, que si no entendí mal estaban asociados cada uno a un síntoma, ¿no? de la enfermedad. A mí me gustaría saber si, o sea, ¿qué fue primero? ¿Decidisteis hacer 8 niveles y buscasteis 8 síntomas que tuvieran que ver con esos 8 niveles, o elegisteis los 8 síntomas principales y a partir de ahí desarrollasteis las 8 Islas Oníricas?
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? La verdad es que no lo sé. Creo que, o sea, aquí es verdad, podría responder mucho mejor mi compañero José Montano, el lead designer, pero creo que fue un poco trabajo, o sea, que va surgiendo todo un poco a la vez. No puedes decidir que van a ser 8 niveles y luego darte cuenta de que no tienes 8 síntomas. O sea, ahí además, o sea, fue un trabajo muy, muy grande, muy laborioso y muy concienzudo de qué síntomas queremos representar, qué parte de la historia entre Henry y Annie queremos contar y cómo pueden esas dos cosas confluir y luego cómo lo dividimos, ¿no? En cuántos niveles. Entonces, o sea, no es que fuera una cosa antes que la otra, yo creo, sino que es un trabajo iterativo, ¿no? De venga, pues qué síntomas sí podemos representar y cuáles no. O sea, con cuáles nos sentimos más cómodos o creemos que podemos representarlos mejor. Y a la vez lo que digo, el cómo encaja eso con la historia que estamos rememorando y a partir de ahí, pues en cuántos trocitos lo dividimos, en cuántos niveles lo dividimos. Es un poco ahí iterativo.
Es que es curioso porque tiene, a mí por lo menos me ha parecido que tiene un ritmo idóneo, vaya. O sea, que cada nivel como que llegaba cuando tocaba, cada pieza de información llegaba cuando tocaba y sobre todo que conseguisteis muy bien el poder ponernos en lugar de Henry, sobre todo a partir un poco de la mitad del juego, ¿no? Seguramente. Pero bueno, me llama la atención por eso, porque creo que es muy fácil sentir ese deterioro que mencionaba antes María Luisa, simplemente a través del gameplay, lo cual tiene bastante mérito.
Aquí hay una cosa que me ha llamado la atención de vuestra experiencia en el centro de día, por ejemplo. Entiendo que, claro, es una de estas. Este es el tipo de idea que bueno, que es sensible también en realidad, ¿no? No es un tema habitual del videojuego. Y quizá por cómo son los tipos de temas habituales del videojuego, cuanto más se aleja de ellos lo que quiere hacer un juego, o cuanto más delicado es el tema que quiere tratar un juego, al menos a mí me produce una especie de pudor, digamos, la posibilidad de decir, ostras, igual no se hacen juegos sobre esto porque los juegos no son para esto, ¿no? Quiero decir, a lo que voy con esto es que fíjate que llevo 15 años dedicándome profesionalmente a la crítica de videojuegos. Soy el tipo de persona que raya mucho con los juegos. Tienen que ser más que matamarcianos, quiero decir. Pero todavía siento una especie de pudor cuando digo, ostras, aquí se están hablando de cosas que no sé si se deberían hablar, entre comillas, digamos. No sé si... Y a la vez, y a eso es a lo que voy, me parece muy... Bueno, muy guay, vaya, no se me ocurre otra palabra mejor, que precisamente un equipo como el vuestro, que sois gente muy joven, que venís salís de la universidad, ¿no? Quiero decir, o sea, que no es una cosa... Que no sois... no tenéis una veteranía, digamos, que os... No lleváis 30 años, quiero decir, preparándoos para hacer sí. un juego como este... tengáis esa confianza o esa seguridad, digamos, ¿no? De decir, vale, no, los juegos realmente pueden hablar de cualquier cosa. No sé si durante el desarrollo este es un tema en el que hayáis pensado y no sé si incluso si María Luisa, por ejemplo, cuando conoció el proyecto supongo que en cierto punto ya este pudor se quita, ¿no? Pero si en las primeras fases hay esa... un poco esa inseguridad de decir igual estoy siendo o igual estoy pisando un terreno minado, digamos.
Desde nuestro punto de vista, desde luego nos daba miedo. Decías pudor, yo creo que nosotros teníamos miedo directamente. Pero es verdad que lo que decía antes, ¿no? Dijimos, pues ahora es cuando podemos. No tenemos experiencia, queremos aprender, pero es que tampoco tenemos a nadie que nos vaya.
Si estás escuchando este mensaje, es que estás en la versión en abierto de hablar. Lo primero, muchas gracias por el interés, pero la versión completa de esta entrevista, que dura un poco más, se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com/anitereload. Si te suscribes, además de este podcast, tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco, a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas. Échale un vistazo a patreon.com/anitereload para más información. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.